La mañana 44 minutos y por fin, lo digo tres veces, ahora sí parece cierto que se va a cumplir la amenaza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, de presentar ante el Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria estructural, cosa que se debía haber hecho hace meses, independientemente del curso de las deliberaciones del proceso de paz con las FARC y del plebiscito y de todas las otras arandelas. Parece que este miércoles sí, ya se empieza a conocer, y el gobierno pues quisiera que eso se discutiera rápidamente en el Congreso y que sacara esa reforma antes de que termine la presente legislatura. Porque es urgente, hay un hueco de 10 a 20 billones de pesos sin financiarse. Y eso es peligroso, desde luego, para la economía colombiana y para perder el grado de inversión, porque las calificadoras de riesgo están ahí, al acecho, pendientes de la magnitud de esta reforma. Y no solamente son las calificadoras de riesgo las que están al acecho, sino toda la opinión pública, las personas naturales, las sociedades, por supuesto, las empresas nacionales y extranjeras, la inversión pende de esa reforma. Doctor José Manuel Restrepo, gran colaborador permanente de este equipo de trabajo de 6 AM y rector de la Universidad del Rosario, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a usted, al equipo de trabajo, a toda la audiencia. Efectivamente, como usted lo dice, pues uno no debería estar contento de que le pongan impuestos, pero yo sí estoy. La verdad es que creo que es muy importante para el país en este momento recibir la noticia de que ya tenemos una propuesta y que se lanzará seguramente esta semana de reforma tributaria. El país lo necesita y de la misma manera las sociedades calificadas de riesgo pues están pendientes del tema y no podríamos en este momento perder el grado de inversión para el país.
Desde luego, usted ya sabe, como todos los sectores desde la semana pasada, el propio Cárdenas filtró algunas de las bases de esa reforma, como por ejemplo el monotributo, como por ejemplo la eliminación del impuesto a la riqueza, como por ejemplo la apuesta con el apretón de la cintura de centenares de entidades sin ánimo de lucro, que no tendrían por qué estar exentas, como por ejemplo la posibilidad del IVA, en fin, de lo que se conoce, de lo que usted también ha averiguado. ¿Cuál es su opinión preliminar, mientras que ya tenemos el texto completo de la reforma este próximo miércoles?
Pues, Darío, a mí me gustan, digamos, varios de los temas que he oído hasta el momento. Me parece que todos van en la dirección de tres propósitos centrales. Uno, que es cómo logramos ser más competitivos desde el punto de vista tributario. Lo que hemos venido viviendo hasta el momento es una carga de tributación muy alta, especialmente para el sector productivo, que no nos hace competitivos a nivel internacional. Seguimos siendo un país en donde pagan muy pocos, pero los pocos que pagan, pagan en exceso. En segundo lugar, me parece que va en la dirección de tratar de trabajar y controlar la evasión. Seguramente le faltarán muchos más dientes para lograr controlar la evasión en su totalidad, pero creo que hay estrategias para hacerlo. La intervención que se hace, por ejemplo, sobre las entidades sin ánimo de lucro, la misma propuesta del monotributo va en la dirección de controlar la evasión. El tema de la factura electrónica son avances importantes de país. Y el tercer propósito que yo he alcanzado a oír es la necesidad de formalizar y de simplificar el sistema tributario. El monotributo es un ejemplo de esto que acabo de decir. A mí me parece que esos tres propósitos hablan de unas propuestas inteligentes de parte del ministro, pero seamos un poco conscientes de la realidad. Lo que hemos oído hasta el momento es el tema del monotributo, el tema de la eliminación del impuesto a la riqueza, el tema de la intervención en las entidades sin ánimo de lucro y algunas otras cositas. Pero a esta reforma todavía le hace falta la carne, le hace falta la pimienta, la que genera escozor. Y por eso creo que necesariamente, seguramente tiene que incorporar la discusión sobre el IVA en el país, que sé que golpea a muchos sectores de la sociedad, pero esta reforma sin IVA es una reforma sosa, no tendría mucho sentido. Entonces me parece que es allí donde debe estar el centro de la discusión en este momento.
Salvo voces aisladas, que sabemos que siempre van a salir a decir que aumento del IVA no, que ese es el castigo por haber perdido el plebiscito del gobierno, en fin, lo que se sea. Esa es una postura demagógica y populista, porque de lo contrario, ¿de dónde pueden salir los recursos para atender las necesidades que el país tiene y para no perder el grado de inversión, lo cual nos generaría un incremento en los intereses de la deuda terrible. Hombre, la discusión se puede centrar en consecuencia, en lo que tiene que ver con el IVA, en la gradualidad de que quizás no sea un aumento del 16 al 19 o al 18 de una, sino quizás por años.
Yo creo que ese es un elemento, Darío, y seguramente eso está en este momento en discusión, si es que no tienen la reforma final en su articulado final, pero puede haber también otros elementos. La primera discusión es si el IVA va a los productos de la canasta básica o no va a ellos. Si va a los productos de la canasta básica, debería incorporar una devolución a estratos bajos de la población. Pero si no incluye productos de la canasta básica, como seguramente yo creo que va a salir, pues en ese caso la pregunta es cómo vamos a aumentar la base, en primer lugar, de otros bienes, y cómo vamos a aumentar la tarifa. Y ahí es donde entra el elemento de gradualidad que usted acaba de señalar. Yo personalmente me inclino por pensar que vamos en un mecanismo gradual de incremento de tarifa sin incluir la canasta básica y tratando de aumentar la base de los bienes incluidos objeto de IVA. Y yo creo que ese es un camino sabio, porque esto nos permitiría recoger de pronto unos 10 billones de pesos que ayudarían enormemente a las finanzas públicas del país.
Yo creo doctor que... Restrepo, sí, doctor Restrepo, quería preguntarle sobre hasta qué punto el IVA se vuelve regresivo, porque hay un nivel en el cual a ponerle IVA a los artículos, a los bienes, a los servicios, lo que hace es generar inflación y la inflación termina generando desempleo. ¿En qué momento empieza esa balanza a moverse hacia el lado en que afecta a la economía en general?
Luis Carlos, yo creo que de todas maneras puede haber un leve impacto sobre inflación, pero de todas maneras ahí la pregunta es cómo prefiere uno. Si uno prefiere sin IVA, con el riesgo de no encontrar los recursos para financiar lo que necesita el país, o con IVA, sabiendo que puede tener un leve impacto en el componente inflacionario del país. De todas maneras, creo que un incremento gradual, un incremento cuidadoso de no incluir los bienes de la canasta básica, no necesariamente tiene un efecto tan negativo desde el punto de vista económico en el país.
Doctor Restrepo, ¿si será estructural esta reforma, por lo menos en lo que se ha conocido, o es otra reformita más, aunque le pongan el nombre estructural? Pues hombre, es que la inversión siempre necesita una seguridad jurídica, unas reglas del juego para poder planear inversiones, generar empleo a mediano y largo plazo. Y ha habido 7 reformas tributarias entre los gobiernos de Uribe, 4 en esa administración y 3 de Santos. Eso no es serio, este país no es serio.
Y eso no es positivo para el país. Yo creo que lo que los empresarios están esperando, y el país también, es una cierta estabilidad tributaria. Si usted revisa, Darío, realmente esta reforma va a terminar siendo la echada para atrás de la reforma tributaria anterior, porque estamos eliminando el IMAN, el IMAS, el impuesto a la riqueza, la sobretasa al CRED seguramente. Lo que esto significa es que estamos echando para atrás la reforma que acabamos de hacer. El país necesita una reforma de largo plazo. El país necesita seguramente hacia el futuro unos recursos adicionales para financiar el escenario eventual del posconflicto. Pero a mí me parece que sí es indispensable una reforma tributaria estructural. Lo que he oído hasta el momento es una reforma tributaria. Yo no me atrevo todavía a calificarla de estructural. Espero leer el documento final de la reforma, pero sí creo que hay un componente que debe ser incluido para que verdaderamente sea estructural, y es atacar de raíz la evasión. Aquí, para la evasión se está incluyendo el tema del monotributo, pero hay que también incluir otros elementos para encontrar por lo menos el 50% de lo que vale la evasión en el país, que como se estimó anteriormente por parte de Juan Ricardo Ortega, podía oscilar del orden de 50 billones de pesos. Si hiciéramos la mitad de la tarea, recuperaríamos recursos suficientes para atender las necesidades del país en el mediano y en el largo plazo.
Doctor Restrepo, uno de los puntos que más ha causado escozor dentro de esta propuesta que se va conociendo paso a paso de la reforma tributaria tiene que ver con las iglesias y con las entidades sin ánimo de lucro. Y hay una estadística terrible en Colombia que dice que se crea cerca de una iglesia diaria en nuestro país que no paga impuestos. Pero muchos hacen la pregunta, ¿cuánto dinero se va a recaudar en iglesias? ¿Cuánto dinero se va a recaudar en entidades sin ánimo de lucro, que hoy son entidades sin ánimo de lucro y que sí son de lucro? ¿Cuánto dinero está ahí perdido o es una cacería de brujas?
Luis Carlos, yo personalmente creo que la intervención en el tema de las entidades sin ánimo de lucro no es una gran fuente generadora de recursos que va a solucionar el problema fiscal del país. Yo lo veo como un mecanismo de intervención en una vena rota en materia de evasión, porque lo que sí está claro es que en el mundo de las fundaciones, así como hay entidades muy destacables por la tarea que realizan o realizamos naturalmente en el escenario nacional, sí creo que ahí hay una vena rota en materia de fisco, porque hay muchas fundaciones que se utilizan como fachada para extraerle recursos al fisco. Y me parece que allí la intervención es inteligente, es una intervención en donde dicen a partir de ahora la DIAN va a entrar a revisar qué es y qué no es susceptible de beneficio, va a haber una revisión cuidadosa de los gastos administrativos de esas fundaciones, porque por ahí es donde está saliendo el dinero, y me parece que, digamos, al final de cuentas, no es una gran fuente de financiación de la reforma tributaria, pero sí es un mecanismo interesante para controlar los problemas de evasión.
Rector, otro de los puntos de los cuales se habla va a ser introducido en esta reforma tributaria estructural es el tema del impuesto a los dividendos. ¿No generaría esto un doble tributo? Digo, porque ya las sociedades pagan de todos modos un impuesto de renta para ahora también gravar los dividendos que ellas generan.
Hernando, yo personalmente creo que había que eliminar el impuesto a la riqueza y yo celebro esa decisión, porque en el mundo entero son muy pocos, si no ninguno de los países que aplican ese que es un impuesto antitécnico y un impuesto que va en contravía de la inversión productiva, pero hay que reemplazarlo de alguna manera, porque por ahí se está recogiendo un 4.3% del total de ingresos de la nación. La única posibilidad es acudir a lo que utilizan en el mundo entero, porque esa sí es una práctica mucho más común, que es el impuesto a los dividendos en personas naturales. Lo que hay que tener es el cuidado de establecer un sistema de tarifa diferencial, en donde si la empresa no distribuye dividendos, es uno el impuesto, por ejemplo, de renta. Si la empresa distribuye dividendos, se establece un mecanismo diferencial en la tasa o en la tarifa que se utiliza. Hay que ser entonces inteligente en la forma como se aplica el impuesto a los dividendos, pero creo que es la única salida para tratar de lograr los recursos que perdemos por el impuesto a la riqueza, y es una salida un poco más técnica que la anterior.
Doctor Restrepo, hay una gran diferencia entre lo que se presenta en la reforma y lo que finalmente vaya a pasar la reforma, pero ¿por qué no nos dice cuál es el riesgo de que se presente una reforma que salga coja, que no sea estructural, que sea unos parchecitos, frente a la comunidad de los inversionistas? ¿Cuál es el riesgo de no pasar una reforma buena, grande, contundente?
El riesgo es que inevitablemente de aquí a unos 2 años, ojalá de pronto incluso hasta 3 años, vamos a necesitar otra reforma tributaria. El país no debería estar repitiendo este proceso cada 3 años, porque eso no genera estabilidad al sector productivo. Lo que el sector productivo demanda es ese nivel de estabilidad para la toma de decisiones. Si yo no puedo tomar decisiones con claridad, pues eso afecta enormemente al sector productivo. A mí me parece que ese es el gran riesgo. Y el riesgo adicional es que abordemos esta discusión con un poco de populismo tributario. Yo creo que no son momentos para hacer populismo tributario, son momentos para tener claridad que el país necesita una serie de recursos importantes y que tenemos que encontrar la fuente que permita que con estabilidad nosotros garanticemos que el país a largo plazo tenga financiado sus necesidades fiscales.
Doctor Restrepo, usted celebra que se haya anunciado la eliminación del llamado impuesto a la riqueza, terrible, además empezando por el nombre. Pero nos dejan, se había dicho que eso se iba a acabar y que iba a ser desmontable y que iba a ser gradualmente, lo iban a quitar, el llamado tributo del 4 por mil, que ha llevado a la economía a manejar altos volúmenes de efectivo, desmotiva el ahorro, la inversión, y eso lo dejan.
Lo feo que yo encuentro en lo que he oído hasta el momento. Ahora, vale decir, importante, Darío, que esto representa el 5.4% más o menos del total de ingresos de la nación, pero este sí es un impuesto que va en contra de la formalización, o sea, en contra de todos los principios que yo acabo de describir. Va en contra de la formalización, va en contra de la bancarización, va en contra de motivar el ahorro y con ello la inversión. Es un impuesto totalmente antitécnico. Lo que yo entiendo es que seguramente no han encontrado una fuente de financiación alternativa al 4 por mil, pero creo que el Congreso de la República sí pudiese darse la pela y decir vamos a encontrarle esa fuente alternativa y vamos a eliminar el 4 por mil, porque ese es un impuesto que definitivamente deberíamos desaparecer en este país.
O gradualizarlo y presentarlo para que se desmonte al 3 por mil, al 2 por mil, en fin.
Puede ser una alternativa, pero sí debería haber como la claridad de que en el mediano plazo ya no exista el 4 por mil en el país.
Escúcheme que le cambie de tema, pero es que entiendo que María Claudia Lutz, la colombiana que fue encontrada sin vida junto a su esposo Fernando Manrique y sus dos hijos en Sydney, Australia, ¿fue alumna suya, doctor Restrepo?
Así es, Darío. La verdad es que es muy triste esta historia y yo la recuerdo hace más o menos unos 30 años, cuando fue alumna mía en el programa de jurisprudencia en una clase de economía. Una niña que, como he señalado, era una niña que era muy buena amiga, una niña que tenía buenas amistades y que hacía y cultivaba esas buenas amistades, una gran persona, al igual que su marido, a quien también conocí en el colegio donde yo me gradué.
Qué lástima y qué pena. Más adelante les tenemos noticias precisas acerca de qué pudo haber ocurrido con esta familia, porque ya hemos recogido más testimonios. Doctor Restrepo, como siempre, muchas gracias y un abrazo.